Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 6, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Más que nada porque dejamos a un lado las noticias chungas, las noticias que no nos aportan nada. Ya se encargarán otros de machacarnos la cabeza con esas historias, pero yo me quedo con las positivas, las que demuestran que la vida mola un montón, las que demuestran que siempre hay gente que nos emociona, la gente que pone las calles en positivo. Y por eso esta segunda historia comienza hablando de un ser excepcional. Se llama Buddy Belford, es canadiense y a pesar de sufrir parálisis cerebral, pues la verdad que ha logrado alcanzar todas las metas deportivas que se ha propuesto. Jugador de baloncesto, quiere también ser culturista y se ha hecho mundialmente famoso gracias a pues un vídeo en el que se le ve escalando a pulso un rocódromo con su silla de ruedas a cuestas. Me parece increíble, ¿verdad? Pero es que Buddy reconoce que se niega a que le traten como un discapacitado. Desde pequeño tiene movilidad reducida, pero esto lo único que le ha dado son más fuerzas para convertirse en un gran deportista. Es verdad que empezó en el baloncesto, pero ahora su gran sueño es ser culturista y la verdad que no va mal encaminado. Su proeza en el rocódromo solo demuestra que los entrenamientos están dando sus frutos gracias, según él mismo explica, a que tiene fe en sí mismo y también perseverancia. Su máxima es que cuando intentas algo, ganas o aprendes. Así que no hay pérdida. Sin duda una filosofía de vida que todos podríamos aplicarnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 25 de noviembre de 2019. Estamos como todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana poniendo las calles de España para acompañarte en esta jornada que comienza ahora. Y fíjate, en nada, vamos a hablar ya con uno de los artistas más importantes del panorama nacional. En cuanto a la música, que además nos mandaba este saludo, sobre todo para los ponedores, escucha.
Buenos días, soy Manolo García, te envío un abrazo, un saludo, te deseo lo mejor, tardes de sol, muchas tardes de sol, y te envío pues eso, un abrazo afectuoso, sé feliz y pórtate regular.
Así de claro es Manolo García con los ponedores y con la gente que lleva un poquito la vida al revés. Gracias por estar al otro lado. Además tenemos muchas ganas de que se siente aquí a nuestro lado en este estudio que hoy está calentito. Y además Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos también unas cuantas historias preparadas.
Sí, vamos a conocer un poquito más de la historia de un grupo mítico en nuestra música como es Revolver, que es nuestro artista de la semana. Y después tendremos con nosotros a Motorman, Alfonso García. Nos va a hablar de muchas cosas, entre otras de los neumáticos inteligentes, que son muy listos.
Hombre, son muy listos. Vamos a ver si nos pueden ayudar o no en la conducción, que eso es lo que más nos preocupa. En cuanto al tiempo, las temperaturas están subiendo, bajando, están oscilaciones.
Sí, oscilaciones que se dicen que es subiendo porque ha hecho un frío del carajo. Ya el grajo no volaba abajo, ya no se va, arrastraba.
Bueno, pues subterráneo el grajo.
Ahora no, ahora vamos a tener un tiempo más otoñal. Parece que tras un invierno temprano subirán de forma generalizada en casi toda la península y en las Baleares. La más alta la vamos a encontrar en Alicante y en Castellón con 23 grados. En Murcia tendremos 22, 20 en Badajoz y 19 en Sevilla, que esto ya es otra cosa. Las mínimas no van a bajar de 0 grados en ningún punto. Gerona y Granada tendrán 3 y la que tendrá la temperatura más bajita es Teruel, algo bastante habitual, con 2 grados. Una jornada en la que no se esperan lluvias, salvo algunas precipitaciones en la vertiente atlántica, y lo más reseñable que va a ser, pues el viento, tanto en el litoral gallego como en el interior de Valencia. En Canarias, nuboso en el norte de las islas y habrá también intervalos nubosos en el sur. Con respecto a la cota de nieve, va a estar bastante alta, entre 2.000 y 2.500 metros.
Temperaturas que otoñales, pero que ya parecen invernales, y lo que hay que hacer, ya sabéis mi recomendación, camiseta interior debajo del calzoncillo. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de audio en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Me encanta escucharos.
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Jaime de Estepona.
Hola, Jaime.
Maravilloso pueblo de la Costa del Sol.
Sin duda.
Al que me consta estar muy arraigado.
Es verdad.
Quiero felicitarte por tu magnífico programa que oigo todos los días y sobre todo por tu fantástico gusto musical que coincide totalmente con el mío. ¡Vivan los ponedores, Pulpo! Y ¡viva España!
Gracias, Jaime. ¡Viva!
Somos Adriana y José, que vamos todos los días al mercado de Valencia a comprar fruta.
Qué bien.
Te mandamos un saludo y somos ponedores.
Qué bien.
Que todos los días te escuchamos. Le mandamos un beso a todos los que nos escuchan por las mañanas, que están trabajando.
Buenos días, Pulpo. Qué bueno.
Gracias, Adriana.
Mira, soy Ángel de Zaragoza.
Hola, Ángel.
Hace cosa de 40 días
¿sí?
os llamé y dije que un compañero de profesión, camionero,
sí.
Emilio Serrano, pues había tenido un percance con un toro que lo había cogido en una plaza en Cortes de Navarra.
Uh-huh.
Pues nada, debido a la gravedad de las lesiones, pues no lo ha podido superar.
Vaya.
Y anoche falleció.
Vaya.
Pues un descansa en paz, Emilio.
Vaya.
Un abrazo muy fuerte para su familia.
Son ponedores. Vaya, los que al despertar ponen las calles para los demás.
Muy bien.
Una gran familia y un mundo mejor
poniendo las calles desde el corazón.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Y Lea y Zaira, bueno, y a todos.
Qué bien.
Los ponedores. Bueno, pues soy Gloria Sánchez de Eche y soy ponedora.
Gracias, Gloria. Gracias por esos mensajes tan bonitos que nos habéis dejado y esa persona que tristemente nos acaban de comunicar que ha fallecido. Esa persona que fue cogida por un toro hace tiempo y que al final no pudo superar las heridas. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi saludo para Raúl Gutiérrez, que está en la fábrica de Renault, que ya nos está escuchando y está poniendo las calles. Gracias, Raúl. Y David Antolín Melendre, ponedores, ponedoras. Aquí estamos dando el callo por los caminos, vigilando instalaciones. Dice Pulpo, yo grababa películas, conservo alguna en mi VHS.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima. Oh, como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses.
5.16, 4.16 en Canarias. Estamos en directo poniendo calles y nos estamos echando unas risas aquí en el estudio, recordando la de cosas que han rodeado a Franco Battiato, un tío muy peculiar, que Marti Sistina se encargó de llamarle directamente
a
Franco Napiato.
A mí es lo primero que me viene a la cabeza, Franco Napiato.
Franco Napiato, sí, sí. Absolutamente, ¿verdad? Esa gabardina, ese movimiento así con las manos, ¿verdad?
Vosotros os reís, pero yo, Gabinete Galeari, yo ya solo lo recuerdo.
Gabinete Cagalera.
Por supuesto. Sí. La canción, vestido con un topa, claro, aquí, claro, que estaba abrochado.
Como era, la culpa fue de la chacha.
De la chacha. Sí, y lo cantaba con un bolerito.
Es genial.
Sí, era total.
A Paco de Lucía era a Paco le Lucía.
A Paco le Lucía.
Sí, es increíble. Bueno, Javi, tú llevas un fin de semana de radio, de experiencias, bueno, en Madrid. Que tú eres de Valencia, nos sí, has dicho antes,
Valencia,
¿no?
Sí.
¿De qué parte de Valencia?
De Valencia, de un pueblo al lado. Un pueblo del interior.
Del interior de Valencia.
De Tújar, se llama.
Vale. Y Dani Trigo ha sido el que te ha rescatado. Cuéntanos, Dani Trigo, porque tú eres el responsable de que esté Javi ahora mismo en el estudio aquí dentro.
Sí, porque parece ser, según me contó, porque me lo encontré en los pasillos de COPE, cuando me lo encuentro buscando algún sitio que era este estudio y ya me lo dice que está buscando el estudio del Pulpo, yo le acompañé y me cuenta Javi que ha venido a ver Tiempo de Juego. Y que cuando terminó Tiempo de Juego, además le vi en la entrada, en un sofá que hay absolutamente incómodo.
¿Esto a qué hora? ¿Qué hora era?
Esto, pues a la 1:30 termina el Tiempo de Juego. Y ahí que se va Javi a un sofá en la entrada, que es horrible.
que ahí no, cómodo, ¿no?
Ahí no, perfecto, no, totalmente. Estaba dormido profundamente, vamos.
O sea, estaba haciendo tiempo hasta
de
las
4. De 1:30 a 4, efectivamente, sí, hasta sí, que sí. Empezó poniendo las calles. Ahí tenías a Javi durmiendo en un sofá de la puerta de COPE. En el que para sentarse bien, pero para dormir...
Es verdad.
Tenía que haber avisado porque le habría puesto a hacer algo.
Claro, es
que... con la de curro que tengo.
Había mucho curro hoy, tenías que haber estado echando un cable.
Sí, sí.
Claro.
Estaba ahí escuchándola ella, venga pa' aquí, pa' allá, ahorrando, y digo, pero estaba muy reventado porque ha sido un día...
¿Qué has estado haciendo el fin de semana?
Bueno, pues he venido en AVE sobre las 12 del mediodía para ir a la Caja Mágica. Y entrar a las 4, que empezaba el concierto de Shakira, previa a la finales de la Copa Davis. Así que...
Se ha escuchado regular, me han dicho, el concierto de Shakira.
Muy malo. A mí me ha decepcionado mucho.
Sí, pero creo que no... Todo el mundo está diciendo que la culpa no ha sido tanto de ella, como que no.
Igual
debía
los altavoces
bueno.
Estaban fuera del
no
creo
sé,
que,
pero,
creo del que espacio. Era un espectáculo más de cara a la televisión.
Claro.
Creo yo que a los que estábamos allí.
Claro.
Claro.
¿Y
claro,
te da tiempo
claro.
a conocer a alguien?
Pues sí, de hecho estoy flotando porque he conocido hoy a unas cuantas personas, te voy a decir un ejemplo de tres, que llevo toda la vida viéndolas o escuchándolas y que no las había conocido en persona. Una de ellas es Rafa Nadal, la otra es el Rey y la otra es el Pulpo.
No es casi nada.
Casi
es un fin de semana bordado, inédito, vamos.
Te ha salido el fin de semana redondo, ¿eh?
Redondo, redondo.
Madre mía. Dime. Pues hazte una foto luego con el maquinista del AVE.
Sí,
y,
sí.
Y ya tienes hecha la cuatro patas del fin de semana. Pues Javi, encantado y te agradezco un montón lo que acabas
de
decir.
Un lujazo,
de
verdad,
¿eh?
Un lujazo estar aquí.
Muchísimas gracias. Vea, ¿qué cuentan los ponedores de los VHS? Porque es que veo que no dejan de entrar mensajes todo el rato, ¿eh?
Todos los mensajes que tenemos son muy interesantes. El de Magda, por ejemplo, dice, tengo VHS, pero mis padres aún tienen cinta de Beta, con claro. las Chirigotas de Cádiz. Besos a mis padres, que te escuchan todas las noches, y también a Juan Muñoz Osorio.
Claro,
Mayo
sí.
Pardo, en el año 1977 llega la televisión en color, y el Betamax. Y grababa todo lo que ponían en la tele de la música disco de Estudio 54, para luego verlo una y otra vez.
Qué bueno.
Y si no, iba a alquilar una grabación de la música de esa época, o las pelis.
Qué maravilla. Fíjate
Increíble.
Lo que dice David Antolín, que antes no me ha dado tiempo a leerlo entero, porque empezaba la canción. Él dice que el vídeo aún lo conserva, era de la marca Sony, es de la marca Sony. Dice, lo compramos con lo que nos tocó en una porra de fútbol. Y sigue
Imagínate.
Funcionando, es que es verdad.
Y sigue funcionando.
Y sigue funcionando. Por un vídeo Sony puede tener perfectamente 20, 25 años.
Bueno,
¿eh?
Esos vídeos eran buenísimos.
Hombre, claro.
Lola de España. Yo grababa el programa de Arguiñano porque estaba trabajando y lo veía después de comer. Tengo muchas grabaciones, pero ya no tengo dónde verlas, pues no tenemos reproductor de vídeo. Siempre pienso en pasarlas a DVD, pero no lo he hecho aún. Soy ponedora como mi hermana Lili. Ángeles Martín, las películas que no podía ver porque terminaban demasiado tarde, eso era lo que grababa. También tengo varias cintas con los viajes, los pasaba desde la cámara. María Victoria Bermúdez, tenía un VHS y mis hermanas y yo grabábamos todos los mundiales de fútbol. Todavía se conserva y lo tenemos de recuerdo.
Cantidad de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. ¿Conservas tu vídeo VHS? ¿Cómo era tu vídeo? ¿Dónde lo compraste? ¿Cuánto te costó? ¿Qué grababas en él? Son las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Dani Trigo, ¿hoy qué se está preparando en la redacción de Carlos?
Bueno, un montón de cosas. La verdad es que era difícil hoy encajar todas las noticias, todas las cosas que son noticia incluso a esta hora, durante los boletines informativos, porque tenemos a cuatro barcos, bueno, tres barcos y un submarino como protagonistas en el día de hoy, sobre todo esta noche, porque todavía está por desencallar el buque Blue Seas, que gracias a Dios no nos ha dejado otro Prestige en la ría de Ares, en Galicia. Digo gracias a Dios porque al principio estábamos temblando todos. Tenemos este narco submarino de la ría de Aldán, como referencia a ría de Pontevedra, que es una nueva forma de enfrentarse al narcotráfico en Europa. Es la primera vez que se intercepta un submarino cargado de cocaína en Europa. Esto lo habíamos escuchado con el Chapo Guzmán.
Ya se intentó,
submarinos,
¿no?
Que de ida y vuelta de México a Estados Unidos, pero sí. Estamos hablando de un aparato que ha cruzado el Atlántico y ha llegado al otro lado. Es verdad que este submarino está encallado en la arena, en una playa de frente a Cangas do Morrazo. Esta es la referencia geográfica.
¿Y si no llega a haber sido encallado, no lo hubieran localizado?
Pues a lo mejor se hubiesen salido con la suya, no lo sé. Les seguían, les estaban siguiendo.
Vale.
No sé estos aparatos cómo se mueven ni cómo se detectan ni nada, ¿no? Pero precisamente han elegido el submarino para evitar, evitar ser detectados, como pasa en los barcos habitualmente. El caso es que, por una parte, hay que desencallar ese submarino, que precisamente el remolcador encargado venía de Ares de intentar desencallar el otro. Nos estamos entreteniendo mucho los gallegos desencallando barcos.
Madre mía.
Y hay dos personas detenidas y una tercera huida. Ojo con esto porque la primera versión, quizá un poco prematura, habla de dos personas de origen ecuatoriano que estaban dentro del submarino, fueron detenidas. Más o menos a ojo se habla de 3 toneladas de cocaína. Pero es que hay una tercera huida a nado. Estos son los datos que hay ahora mismo.
Pues la ría, sí que subió rápido.
La ría de Aldán, sí, no, pues vaya brazos. La ría de Aldán es una ría pequeñita, es decir, tienes tierra cerca, relativamente cerca a uno y otro lado, ¿no? Puede ser, se baraja incluso la posibilidad de que esta tercera persona sea de nacionalidad española, sea alguien de la zona. Bueno, en fin, estamos con este narco submarino, una novedad en el tráfico de drogas, no solo en España, sino en Europa. Y además, pues tenemos al Open Arms, es una historia que se repite, Pulpo, el Open Arms, el Aitamari, pedían puerto seguro. Esta noche lo han conseguido, Italia les ha concedido puerto para desembarcar a casi 150 inmigrantes entre los dos que llevan a bordo. Bueno, esto por una parte, el Papa Francisco sigue en Japón esta noche, le acabamos de escuchar con jóvenes en la Catedral de Santa María de Tokio. Y bueno, algunos de los asuntos en un día en que es protagonista la mujer, en un día en que es protagonista la lucha contra la violencia machista, que deja datos terribles en España. Y bueno, esperemos que sin muchas alarracas ni debates sobre el fondo del asunto haya o se recupere el consenso que hay sobre esto, ¿no? Aunque haya muchas cosas que mejorar, lógicamente que las hay. Todo esto con invitados, fíjate, muy interesante lo que nos va a contar hoy Juan Mateo Fernández de Córdoba. Hay que hacer memoria, ¿eh? Es el hijo de los dueños de la finca Los Galindos, donde se produjo el horrible crimen de Los Galindos, un quíntuple asesinato. Este es el hijo. Y ha escrito un libro sobre ese crimen, sobre toda la investigación que hay alrededor de este crimen. Y él dice, es una frase que me ha llamado mucho la atención, dice: creo que el asesino vive, incluso que me he cruzado con él. Hoy,
madre mía,
Juan Mateo Fernández de Córdoba hablará con Carlos Herrera, haremos memoria con este crimen de Los Galindos, que fue una cosa horrible.
Pues muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
Que tengas un gran día, hermano, gracias.
Igual.
5.24, 4.24 en Canarias. Estamos al lunes 25 de noviembre, Santos Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir, García Abad y Moisés Presbítero. Fíjate, esta semana vamos a conocer bien al grupo Revolver, el que, bueno, es un grupo capitaneado por Carlos Goñi. Y para comenzar lo vamos a hacer en 1996. Es un grupo que lo pedí los ponedores un montón de veces a lo largo de la semana. Hoy concedemos, pues yo creo que ese honor, ¿no?, a Revolver, que sea el artista de la semana. Y fíjate, cuando sacaba al mercado su cuarto álbum de estudio titulado Calle Mayor, encontrábamos canciones que eran una auténtica pasada. Descubrimos a un Carlos Goñi muy cercano a los más desfavorecidos, como demuestra en la canción que da título al último disco. Pero también encontramos a un artista que reivindica un sonido con aromas americanos, pero a lo español. Mi Rendición, gran canción que estamos poniendo en COPE.
Hice mal en darlo todo por perdido y no supe conservar lo que me dio. Caminé con paso firme y decidido. Al final que tristemente me marcó. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Que atravesaba por mi vida y la corriente me estrelló. Contra el color de tus ojos me quedé sin voluntad y convertiste mi amor en algo de usar y tirar. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Oh, oh. Por nadie, ya no volveré a ser como soy, y ya no volveré a nuestra calle, ya no volveré a firmar mi rendición, ya no volveré a firmar mi rendición. Me dejaste bien colgado y lo hiciste bien.
Todos los días a esta hora de esta semana vamos a escuchar un poquito a Revolver. Ya veo que viene por el pasillo Manolo García, 5:28 de la mañana, ahora menos en Canarias. Pero estamos hablando de los vídeos VHS y un montón de ponedores que todavía lo conservan, ¿eh?
Javier Molina, que dice que lleva 2 semanas digitalizando en el ordenador los VHS que tiene mi padre, desde celebraciones y viajes familiares hasta programas de fin de año de martes y 13, desde el aeropuerto de Málaga.
Muchísimas gracias. Vamos a ponerle un café con leche a, efectivamente, a Manolo García, que ya está por aquí. 5:28, ahora menos en Canarias. Enseguida con Manolo García seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este martes, tiempo de juego es más.
¡Todo y más!
Más fútbol, más goles, más Champions.
¡Es marcha!
Desde las 8:30, Juventus Atlético de Madrid.
¡Qué manera de levantarse!
Real Madrid PSG.
¿Tu ratita eres más de uno o de otro?
A mí me da igual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Pagata!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Hombre, yo creo que para todo siempre hay una primera vez. Es cierto que en ocasiones pensamos que si llevas mucho tiempo en el camino ya lo has visto y hecho todo, pero no es verdad. Nuestro invitado de hoy pues nos demuestra cada vez que nos presenta una nueva parte de su trabajo que hay un montón de cosas nuevas. Nunca le falta ilusión y siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. A las 5:29 de la mañana, ahora menos en Canarias, vamos a presentar su última aventura, que es una larga gira en formato acústico. Algo que a pesar de su bagaje nunca había hecho hasta la fecha. Manolo García, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? A estas horas.
Pues estás, lo intento llevar como puedo, pero siempre digo lo mismo, y es, como nosotros está un montón de gente, un montón de audiencia, un montón de gente que está haciendo cosas, poniendo las calles, levantando España, y para que funcione la jornada, pues la gente tiene que hacer cosas, escuchar la radio, trabajar, y Manolo, esto es una cosa muy bonita, ¿no? Trabajar a estas horas, ¿no? Yo creo que según pasan los años, hay un montón de preguntas que haceros a los grandes artistas. Tú, por ejemplo, Manolo, ¿eres más nocturno o eres más diurno?
Más diurno. Uh-huh. Más diurno. Yo, mi etapa de nocturnidad y alevosía, o no alevosía, ha sido muy, muy corta. Yeah. Me interesa el día, me interesa la luz.
Fíjate, para muchos oyentes, este programa de radio, lo he dicho un montón de veces, ¿no? Yo creo que es la luz de la noche. Hay un montón de gente que está sola, que se siente sola. Gente que está enferma, hay gente que bueno, que acude a la radio, acude aquí a su casa, a la cadena COPE, para sentirse acompañado, ¿no? De hecho, yo creo que por eso tú has venido a estas horas a la radio, ¿no? ¿Para ti supone un gran esfuerzo o es algo más llevadero?
Bueno, es llevadero, se puede hacer. Tampoco, también el músico tiene un horario, los músicos tenemos un horario cambiado, sí, digamos, y solemos ir a la cama muy tarde, acaba el concierto, la adrenalina del concierto, de los preparativos, de las pruebas, ensayos, concierto. A las 2 de la mañana, 3, llegas y no puedes dormir. Entonces te pones a leer, o sea que se puede llevar bien lo de 4 de la mañana, no hay problema.
Es verdad, en el mundo del artisteo, Manolo, yo ya sabes que tengo la suerte de, bueno, pues de desarrollar otras cosas, ¿no? Otras cosas profesionales los fines de semana con un montón de artistas, y cuando me junto con un montón de vosotros, me decís que a veces escucháis este programa de radio, que escucháis cómo le doy la del pulpo a Herrera, que me preguntáis por canciones que de repente un día sonaron aquí en Poniendo las Calles. Por eso me sorprende un poco el tema también de los horarios que los artistas lleváis, ¿no? La furgoneta, los viajes de arriba abajo todo el día, y es verdad que muchas veces uno no puede dormir cuando quiere, ¿no? Y como vosotros, pues nosotros, o como nosotros, también estáis vosotros. Es decir, que estamos un poco unidos y vamos de la mano para poner las calles. Manolo, ¿qué canción de tu repertorio piensas que puede ser como una ducha para despejar las mentes a estas horas?
A estas horas. Pues me has pillado un poco fuera de juego.
A estas horas, claro.
Una del último de la fila. Llanto de pasión.
Ah, qué bonita. Pues vamos a prepararla. La vamos a poner ahora para que los ponedores también la saboreen y la escuchen. A mí me parece mentira que con el tiempo que llevas aún hubieras hecho una gira en formato acústico. Hay un montón de artistas que lo han hecho y, sin embargo, Manolo García como que estaba ahí un poco alejado de esa manufactura, ¿no? De ese producto. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué te hace salir a la carretera de esta forma?
Bueno, siempre he sido una persona con mucha energía, mucha ilusión. El rock me tocó de muy joven. Yo era chaval y, bueno, salíamos de unos años bastante extraños, ¿no? Y aún en la escuela, en las escuelas aún se adoctrinaba, en los barrios, yo vivía en un barrio obrero, las calles estaban sin asfaltar, todo era de color negro porque había industria siderometalúrgica, había carbón, había... Y de repente llega el rock and roll y tú eres un chaval pues de 13 años y piensas, wow, estos melenudos, estos tíos raros, ¿cómo se lo pasan? Yeah. Siempre he sido así, quiero decir, me ha gustado siempre el rock, el pop, me han gustado bandas eléctricas, siempre. Y fíjate, pues que eso, nunca había hecho una gira acústica, he visto compañeros, bueno, algún día. Y de repente ahora, pues, el año pasado hice gira eléctrica, se estaba acabando la gira, y pensé, no tengo ganas de acabarla, me apetecería seguir un poco más. Y me he inventado esto, que es un invento maravilloso, porque puedo cantar mejor, me escucho mejor, el estruendo de las baterías, las guitarras eléctricas, el bajo eléctrico, no me tapa tanto, no me obliga tanto a pegar alaridos descomunales. Está muy bien, la verdad.
Pero Manolo, yo creo que tendríamos que aclarar a todo el mundo que nos está escuchando, a todos los ponedores, a la gente que está ahora mismo levantando España a las 5:34 de la mañana, es que tu concierto no va a ser un desenchufado.
No, no. Somos una banda de 8 personas en el escenario, donde vamos cambiando instrumentos de todo tipo, acústico, por supuesto, bandurrias, guitarras acústicas españolas, laúdes, acordeón, violín, viola. Para mí es muy ameno y la verdad es que estoy cantando... Y pido disculpas, mejor que nunca, en el sentido de puedo modular mejor, pues eso, compito con instrumentos más dulces, con lo cual mi voz, que finalmente es voz humana, no tengo la amplificación de algo eléctrico, pues puedo modularla mejor, puedo cantar con más parsimonia, con más dulcemente, si quiero.
Pues fíjate, son las 5:35. Hay muchos que llevan trabajando desde las 9 de las 10 de la noche, por ponerte un ejemplo. Hay otros que están comenzando la jornada ahora, que ya se van preparando para escuchar a Carlos Herrera. Pero si te parece, Manolo García, vamos a escuchar Llanto de Pasión, que nos has dicho que es una buena canción para despertar el alma. Que la disfruten los ponedores. Además, suena en directo francamente bien.
Thank you. Me he acordado muchas veces de ti. Hoy he pensado en volverte a escribir. Quiero contarte que buscando entre mis libros vi tus dibujos, casi te oí decir: hola, ¿qué tal? Y con Manuel, ¿qué tal? Vamos, pero dando la vuelta, espera, no me abraces aún, que está mi madre en el balcón.
¡Guau! Wow, ¿cómo suena, Manolo? ¡Qué bonita!
Yo vivo en el mismo lugar, existe aún una guerra de rincón, donde solíamos hablar, donde escuchábamos nuestra canción. Ahora ya no van a merendar los de la fábrica de gas. Ahora ya no hay palomas, ni aquel gato que era cazado.
Qué bueno.
Arrancaron el árbol que hacía sombra en tu puerta.
El llanto de pasión en directo con Manolo García en este estudio en Poniendo las Calles. Fíjate, Manolo, que de estos 5 conciertos que grabamos en Madrid y 7 en Barcelona, para hacer esto yo digo que hay que saber dosificarse perfectamente. Yo sé que tú eres de los que cuando se sube al escenario lo da todo. ¿Realmente cómo llegas hasta la recta final?
Bien, me pasa igual que el año pasado cuando estaba acabando la gira eléctrica. Por un punto de añoranza que comparto con mis compañeros, ¿no? Con toda la banda, con técnicos, equipo, etcétera. De que ya se acabe, porque sinceramente está siendo muy, muy chulo, muy, muy bonito. La gente lo está disfrutando, estamos haciendo conciertos por apetencia, por ganas, bastante largos. Lo normal en un concierto, pues bueno, a partir de 2 horas ya se ha cumplido. Estamos haciendo 3, por ejemplo, hace unos pocos días en Valladolid hemos hecho 3 horas y 20, o sea, ya un despropósito, ya. Donde ya un poco se te va la cabeza, pero bien. Acabas cantando rancheras, ya pues lo siguiente es unas jotas, lo que te echen, unas muñeiras, lo que te echen. Bien, la verdad es que estamos acabando la gira, o vamos, quedan poquitos ya conciertos, con un puntito de un regusto de felicidad, de haberlo pasado muy bien y de qué pena que se esté acabando.
Fíjate, Manolo, yo lo que pasa es que creo que cuando los artistas estáis metidos en esa vorágine de tantos kilómetros de cada día en un sitio, no sé, ¿os da tiempo a que vuestras cabezas y a los cuerpos estén situados donde os encontráis?
Bueno, confieso que por las mañanas... Hotel, número de habitación, a veces en el desayuno, número de habitación y te quedas, perdón, quedas parado, ¿dónde estoy? Bueno, sí, lo que sucede es que también yo al llevar una vida, digamos, como he comentado al principio, diurna, la ciudad en la que estoy, si tengo un ratito, que lo tengo, me doy una vuelta. Algo, además son ciudades que ya he visitado de toda España desde hace bastantes años, por suerte, y siempre hay un lugar al que quiero volver y siempre, con lo qué cual, bien. Sí que sé dónde estoy y sé para quién estoy cantando, lógicamente.
Fíjate, Manolo, a mí que me gustan muchísimo los conciertos, me encanta ver la música en vivo y estar cerca de los artistas, pero cada vez me doy más cuenta de que muchas veces... estamos con el teléfono móvil grabando, estamos haciendo fotos, grabando vídeo. Yo no sé si realmente eso al artista os gusta, si a ti te gusta, te mola, no te mola. No sé si a ti te da la sensación como que se están perdiendo el momento por intentar captarlo.
Absolutamente. Yo a veces les digo al público, les digo, bueno, yo intento vivir la vida, no filmarla. Si me tiro los acontecimientos más reseñables de mis días filmándolos, me pierdo la realidad.
Claro.
Evidentemente respeto a todo el mundo, si alguien quiere filmar y tener un recuerdo, hacer una foto, por supuesto, yo no prohíbo nada a nadie, pero siempre hago esa reflexión. Yo de hecho, mi actitud ante actualmente, ¿no?, en los días en que nos ha tocado vivir la tecnología en una cima, ¿no?, de utilización, de uso, de disfrute, quiero pensar que hay gente que disfruta con eso, yo no lo disfruto, si alguien lo disfruta le felicito y me alegro por él, ¿no? Yo prefiero caminar por el campo, pintar piedras, una conversación en un bar con unos amigos tomando un aperitivo, una librería, una biblioteca. Soy de otro tiempo. Soy de otro tiempo y me agarro a él. La tecnología la utilizo lo justo y no voy a caer nunca enfermo. Nunca voy a caer enfermo, ¿no? No me parece que sea muy conveniente para mi mente. Ya de por sí las mentes son complicadas, las de todos, no paran, son una máquina feroz de darnos guerra y vida y de todo.
Sí.
Entonces, pero bueno, que alguien filme bien. Lo que ya no veo tan adecuado, y siempre lo pido también en los conciertos, es que sea para ellos, que sea un recuerdo para ellos, que yo lo acepto, por supuesto, encantado de que sean felices si se llevan esa foto o esa filmación, pero que no lo metan en las redes, les pido.
Yeah.
Porque a mí el señor Google, el señor YouTube, no me ha pedido permiso. Si yo me equivoco, hago un gallo, me caigo del escenario, eso se convierte en viral, me parece un insulto, me parece una mofa absurda. Si mi vecina se cae por la escalera, yo no me parto de risa y llamo a los otros vecinos, mirad, vaya hostia, se ha pegado, jajaja, no. Intento ayudarla, intento tapar, incluso miro de que no se violente la mujer y no ha pasado nada, tal. ¿Sabes? Ese tipo de cosas me ofende. Y me parece feo que no se nos pida permiso. Luego, evidentemente, se hace un negocio. O sea, hacen que el público trabaje, les venden un móvil carísimo. Hay muchísimas prestaciones. Les hacen que trabaje y con eso que ellos meten, estas empresas, que además están en paraísos fiscales, pagan una mínima basurilla de dinero a España. Utilizan el trabajo de esas personas que inocentemente y con toda su buena fe, no, lo comparto. Bueno, luego ahí ponen anuncios que evidentemente el artista no recibe nada o se negaría. Yo, por ejemplo, me negaría si me pidieran permiso. ¿Quieres hacer anuncios en filmaciones tuyas? ¿Te pagamos? No, gracias. Yo no soy anunciante de nada. Soy una persona que piensa que con el consumo desaforado a que nos somete o al que nos inclina el mundo actual social, estamos cargándonos el planeta. Habría que consumir menos, moderarnos, calmarnos, reflexionar, hacer una revisión de nuestras vidas y de si queremos que los hijos, el que los tenga, nietos, si van a tener un planeta medio regular o van a tener un basural. Entonces todo eso va unido para mí.
Wow.
Pues la verdad que es que poco hay que añadir, Manolo. Es una reflexión importante. Muchas veces hacemos cosas inconscientemente y otras veces no, pero realmente hay mucha gente que piensa como tú, Manolo. El tema de los móviles, de compartir las cosas, de a lo mejor poner imágenes que uno no quiere que se terminen de ver y que ahí estén, ¿no? Y por eso lo hablábamos un poco al hilo de lo que significa estar en un concierto y que al artista le estén grabando, ¿no? Tú en los conciertos, cuando estás de gira, Manolo, ¿cargas o descargas energía?
De todo, de todo. La verdad es que ahí está todo. Porque soy una persona muy participativa, muy entusiasta, muy... Me ilusiono, me gusta, siempre estoy curioso por saber qué hay a la vuelta del camino, en la siguiente curva. La siguiente curva es, voy a hacer una gira acústica, ¿gustará, no gustará? Voy a cambiar estas canciones, voy a retocarlas, ¿les gustará? El reto me interesa, no me interesa el aburrimiento, no me interesa lo trillado, lo que ya está hecho y lo que... Entonces, para mí es una carga porque la gente me da muchísima energía. También vampirizan, también chupan la energía mía y... Pero la verdad es que regeneras rápidamente. La ilusión te hace continuar siempre adelante.
E ir en carretera, me imagino, ¿no? ¿Es inspirador para nuevas creaciones? ¿Te da tiempo a pintar, que es otra de tus pasiones?
Sí, mira, tengo ahora una exposición en Granada, en Armilla en concreto, que es una población limítrofe, vamos.
Sí, sí.
Calle, acabas en una calle en Granada y en la siguiente calle está Armilla.
Es verdad.
En la Casa de Cultura. Y hay 25 dibujos en papel que he hecho en los hoteles, la gira pasada. Normalmente llevo un cuaderno de dibujo. Y con algo tan sencillo como un lápiz y una goma de borrar, dedico un par de horas, tres horas, una mañana, el día del concierto o el día de antes si llego a la ciudad, pues a dibujar un rato. A veces llevo gouache, témpera, unos acrílicos, un poquito de acuarela. Siempre hago algo, apuntes o a veces hago dibujos que ya me gustan, ¿no? Como han quedado. Los voy guardando.
Eso está muy bien porque conocer tu obra musical y también el tema de lo que pintas es francamente interesante. Ya para terminar, porque tengo a Motorman esperando, luego le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Hay gente que te está acusando, Manolo García, hay gente que te está acusando de buenismo. ¿Qué te parece?
Prefiero que me acusen de buenismo a que me acusen de malismo, ¿no?
Bueno, también, ¿verdad?
Yo soy fan de Gandhi, soy fan de esas personas que han logrado objetivos. Objetivos objetivamente buenos para muchísimas millones de personas de una manera absolutamente pacífica, ¿no? Lo que está claro es que vengan de donde vengan los palos. Alguien me preguntaba, una persona amiga me preguntaba sobre una película que ahora está en cartel, ¿no? Joker. Todo el mundo la alaba.
Sí.
Yo la fui a ver y me dolió la película, me dolió demasiada violencia, demasiado, o sea, es una sociedad enferma, con problemas, la película, hay un señor pues enajenado, bueno, malo, que hace justicia a su manera, pero finalmente todo se resuelve con violencia, eso no me gusta. Si alguien me acusa de buenismo, pues él sabrá. Cada uno, yo respeto a todo el mundo. Yo no insulto a nadie, no me meto con nadie. Lo que sí siempre proclamo cuando me preguntan es, las cosas se arreglan hablando, a bofetadas o con amenazas. Creo que esto estará de acuerdo conmigo todo el mundo, de cualquier color político, de cualquier religión, de cualquier estrato social, hablando y mirando a la cara a la otra persona y con un gesto de, bueno, pues ¿por qué no vamos a arreglar esto? ¿Por qué no lo arregla? Claro. Se arregla más que ya con insulto, con una actitud agresiva, venga de donde venga. Absolutamente.
Pues Manolo, son las 5:46, hora menos en Canarias, vamos muy mal de tiempo y encima no te quiero entretener más, y que sepas que siempre para nosotros es un placer charlar contigo.
Muy amable, gracias. Ha sido un placer. Gracias. A estas horas.
Sí, de verdad que sí, complicadas. Bueno, pues seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Es momento ahora para conocer cuáles son las noticias más destacadas en el mundo del motor, y para ello siempre contamos con Alfonso García, con Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿nacen los primeros neumáticos inteligentes conectados con información en tiempo real? Cuéntanos, ¿cómo son?
Sí, estos primeros neumáticos con tecnología 5G... incorporan sensores llamados CyberTire, que permite comunicarse con el propio vehículo, con su conductor y con la infraestructura viaria, con la carretera inteligente. Gracias a esta conexión, los neumáticos son capaces pues de detectar, por ejemplo, aquaplaning y transmitir ese peligro al vehículo que circula detrás. Los CyberTires funcionan en conjunto con los llamados ADAS, sistemas de ayudas a la conducción,
sí,
y que estos procesen la información y ajusten el grado de actuación en la conducción. El desarrollo de estos neumáticos inteligentes se basa en experimento conjunto entre Pirelli, Audi, Ericsson, Ital Design y KTH, probado en un ensayo piloto en Lingotto, en Turín, Italia.
Bueno, Alfonso, hay una noticia que es muy llamativa. Resulta que en los últimos 5 años la siniestralidad con víctimas en ciudad casi está doblando la registrada en vías interurbanas. Resulta que ahora podemos denunciar las calles peligrosas. ¿Cómo?
Sí, si conoces una calle peligrosa en tu ciudad, podemos denunciarla, incluso si se trata de un tramo de vía interurbana, gracias a una interesante iniciativa de la Fundación Línea Directa para localizar e informar a las administraciones de puntos, calles peligrosas, para que se mejoren o se rediseñen su seguridad vial. Denunciar e informar es muy fácil en esta plataforma de la Fundación Línea Directa, a través de cualquier dispositivo rellenando el formulario. Es un estudio de la Fundación. Los accidentes en ciudad es un tema alarmante. En los últimos 5 años han fallecido en choques urbanos 2.360 personas y casi 70.000 siniestros graves.
¡Qué barbaridad! Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Resulta que hay un informe anual, el del banco. El blanco dicen que es el color preferido a la hora de comprar un coche. Hay un montón de ponedores que a lo mejor pues están pensando en qué color elegir para el próximo automóvil. Alfonso, danos alguna pista.
Pues un año más, y van 9.
¿Sí?
Desde 2011 el blanco es el color favorito en todo el mundo, con casi un 40%, seguido el negro por el 20% y el gris en tercer lugar. En el informe global anual que se hace desde 1953 hay un dato curioso: el gris ha dejado de estar de moda. En lo que respecta a Europa y España, el color favorito más elegido en el último año es el gris, por delante de blanco y el color negro. Según Asalta, los colores de moda son el azul, en sus diferentes tonalidades, son tendencia en el automóvil. Otro color es el verde, que vuelve.
No.
Los marrones, cobres y también, como decía, los grises.
Motormana, hay un ponedor que es Abelardo, de Oviedo, dice: ¿es recomendable inflar las ruedas del coche con nitrógeno? ¿Qué ventajas tienen?
Pues a ver, en primer lugar, decirte que el nitrógeno es un gas inerte.
¿Sí?
El aire que respiramos está compuesto por un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. Además, ese oxígeno es inestable. Cuando hace calor, se expande, y cuando hace frío, se contrae. Por todo ello, es recomendable inflar las ruedas con hidrógeno. Conseguiremos que la presión en su interior se mantenga a pesar de los cambios de temperatura. Y esto supone que cuando no utilizamos el coche a diario, la presión ideal, la correcta, se mantendrá más tiempo. Recomendable también para quien no vigila la presión con frecuencia, como se debe hacer, hará que nuestros neumáticos nos duren un poco más. La operación de inflado de neumáticos con nitrógeno, eso sí, hay que recordar que solo se puede hacer en un taller.
El taller, claro.
Que se puede combinar en el aire, con el aire, cuando tengamos que inflarla para conseguir la presión correcta e indicada por el fabricante.
Pues muchas gracias, Alfonso. ¿Tú cómo te estás yendo, Jan?
Poniendo, como siempre, el intermitente y recordándote, Pulpo, que sé que haces muchos kilómetros en carretera, que el carril derecho...
existe. Gracias, hermano. 5:50 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Toca darle la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está presto y dispuesto para comenzar. Herrera en COPE. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Oye, son 28 años ya los que han pasado de la muerte del gran Freddie Mercury, macho.
¿Cuántos?
28 años ya.
Madre mía.
¿Dónde estabas tú cuando falleció?
¿Sí? 28.
28 años ya. ¿Murió en 1991?
Ostras. ¿En 1991?
1991. 1991.
¿No murió un poquito después?
No. Lo que viene apareciendo por aquí en todas las efemérides donde uno consulta las historias musicales, 1991.
No, si tú lo dices, sí.
No, bueno, es que yo no puedo cambiar las fechas de las defunciones, pero esto es lo que está aquí registrado, Herrera. O sea, es que me parece que todo lo que hizo este hombre estuvo francamente bien en lo musical. ¿Es verdad que era el típico artista que era muy maniático, que metía muchísima caña a la hora de grabar? Era un tío que sabía muy claro dónde se quería dirigir y que gobernaba las grabaciones. Muchos artistas no han podido hacer eso, lo dejaban en manos de la producción, pero el tío conseguía que las canciones pasasen siempre a la historia. Mm. Estaba haciendo un repaso de las grandes cosas que hizo este hombre. Tú ten en cuenta que Freddie Mercury es el autor de canciones como el We Are the Champions, como el Bohemian Rhapsody, como el We Will Rock You.
No, sí, era muy completo además.
O sea, era...
mucho más completo de lo que la gente cree. No era simple, no era un simple solista, que con eso era bastante,
exacto,
por cierto, ¿no?
Exacto. Bueno. Mira, por ejemplo, esta sesión de grabación y de repaso al We Are the Champions. Esto es sonido en directo, directamente desde el estudio de grabación, cuando están chequeando cómo han quedado las canciones y cómo van a hacer las mezclas. También a ver cómo se toman el café mientras chequean cómo ha quedado la grabación. Este es Freddie Mercury.
Is this on?
Test.
Knock, knock.
Hello.
Para mí, las canciones de Queen ahora van a cambiar, porque he descubierto que, por ejemplo, las grabó con un polo de color azul marino con rayas horizontales blancas. O sea, conocer cómo se grabaron esas canciones por parte de los grandes artistas a mí me seduce bastante. Mm. Teclado. Porque ahí grababan todos juntos, o sea, 3-2-1 grabamos. No es una pista 1, mañana viene la batería, pasado mañana viene el bajo. Aquí todos a la vez es como grababa Queen los discos.
Bueno, la mayoría ha grabado así muchas cosas a expensas de que luego vinieran los músicos complementarios.
Exacto.
Porque hay que reconocer que algunos grupos son muy creativos, tienen un buen directo, pero luego en el estudio lo que buscan es que el sonido sea perfecto y para eso traen músicos de verdad de sesión, para entendernos.
Pues
que
la verdad,
les suplen muchas veces.
Sí, y también muchas veces que se dejan llevar un poco por el productor, que también es el que quiere empeñarse en que el disco suene de una manera determinada. Uh-huh. Nos acordamos de Manolo Sanlúcar, qué grande era este hombre, ¿eh?
Hombre, Manolo, el gran Manolo.
Pues le recordamos, cumplía 76 años antes de ayer. Herrera, yo te dejo las calles puestas, hay un montón de gente que necesita escucharte, así que ahora te toca a ti.
Bueno, si no hay más remedio, me quedo.
Aditas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.